Bueno, pues tenemos entre manos una interesante novela que cuenta tantísimas cosas que no sé si con su autora vamos a poder, al menos eso sí, ¿no?, leer y picotear un poquito en algunos de los temas que contiene. ¿Qué fue de los Lighthouse? Es la historia de una familia, está claro, de una familia británica, pero no se queda ahí, porque a la vez nos habla, y mucho y bien, de los brillos y las máculas de Occidente, de lo que ha sido su historia, sus relaciones con otros países, cómo han evolucionado o ha evolucionado la concepción de esas relaciones. En fin, son muchas cosas, así que, por suerte, tenemos aquí a Berna González Harbour, que además tiene una implicación en la historia por referencia y por inspiración, de la que ahora nos habla. Bienvenida, Berna.
Muchas gracias, Cristina y Leire. Qué bien estar aquí en Bilbao con vosotras de nuevo, que no es la primera vez.
No.
Y sí, pasando calor. Sí, yo creía que huía de Madrid hacia el norte fresquito, que también me pertenece, pero no, ha sido así.
No, hoy no.
Nos va a hacer reflexionar un poquito de muchas de las cosas que pasan en esta novela, ¿verdad? De muchas de las cosas que pasan a día de hoy y de cómo hemos llegado aquí, que yo creo que muchos nos hacemos esa pregunta muchas veces, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto?
Sí, me encanta esa lectura que hacéis, porque es verdad, que fue de los Lighthouse esta novela, habla de una familia y de una familia inglesa, pero habla de todos nosotros, de seres que no entendemos muchas veces qué nos está pasando y dónde estamos y por qué nos hemos enfrentado, ¿no? Es una familia, efectivamente, que se enfrentan dos hermanos a partir de la muerte del padre y de una herencia que ha dejado, que bueno, vamos a mantener ahí de enigma, pero que refleja el enfrentamiento que estamos sufriendo en nuestras sociedades.
Sí, es verdad, porque hasta una persona o la historia de una persona dentro de la familia puede ser vista por otros miembros de distintas maneras, ¿no? Que pasa un poco pues con estos personajes que has citado, ¿no? En ese evento final ya, pues se habla de quién ha fallecido, pero uno de una manera, otro de otra, y es la misma persona. Pero claro, es que cuando son historias tan densas, ¿no? Pues como la del patriarca del que habla de los Lighthouse, donde él viajó hacia África, ¿verdad? Sí. Con propósitos, bueno, pues buenos propósitos, ¿no? De dejar algo en ese país y en ese continente para que mejorara, pero bueno, es que luego se enfrentaba a la historia colonial, que hay luces y sombras que ahora mismo se contemplan por parte o una parte de la población de una manera, otros lo contemplan como siempre desde una posición conservadora, y bueno, pues hay un guirigay que ha reverdecido en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, y parte efectivamente de una historia familiar, o sea, ese entierro, que es la primera escena prácticamente, realmente fue así, fue cuando murió mi abuelo, que era del servicio colonial británico en Tanzania, veterinario. Sí. Y cuando muere, en el 2000, yo me acuerdo muy nítidamente de dos cosas. Una, que mi familia inglesa no lloraba. O sea, solo llorábamos los nietos españoles, ahí a raudales, ¿no? Y no lloraban. Y de ahí surge una frase que se repite a lo largo de la novela, que es los Lighthouse no lloran, ¿no? Porque es una familia de bien, rica, con todas las apariencias perfectas. Sí. Pero vamos a escarbar luego esos secretillos, ¿no? Sí. Bueno, pues esa fue una cosa. Y luego otra cosa que me impactó fue que el primogénito dio un discurso sobre mi abuelo que parecía la persona A, y otro hijo dio un discurso sobre mi abuelo que parecía la persona Z.
Curioso,
¿no?
Sí.
Y yo digo, están hablando de la misma persona y son dos personas distintas, ¿no? Sí. Y eso se me quedó grabado y luego con los años me volvió a surgir, y a partir de ahí, bueno, empecé a escarbar en quién fue mi abuelo, pero sobre todo quién fueron los ingleses en Tanzania, que es donde estuvo entonces Tanganica, donde nació mi madre. Y a partir de ahí, bueno, de investigar esos secretos, es como surge que fue de los Lighthouse.
Sí. Es curioso porque además a lo largo de la novela uno también va reflexionando incluso de nuestra propia imagen creada acerca de Reino Unido, ¿no? Cómo nos hemos educado en solamente igual una parte de Reino Unido más solemne, más elegante, más buenista, el Museo Británico incluso, claro. Y ahora es imposible visitarlo sin hacer otro tipo de reflexiones, ¿no? Digamos.
Exacto. Sí, es eso. O sea, yo me crié con la leyenda familiar de que mi abuelo llevó las vacunas a Tanzania,
que es,
¿no?
Real esto,
que es,
¿no?
Verdad, es, o sea, verdad. Él era veterinario y vacunó al ganado, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué había detrás de eso? Yo me planté en los archivos nacionales de Londres, cerca de Kew Gardens, y busqué carpetas y logré investigar ahí muchos días de qué hicieron los veterinarios en África realmente. Y entonces te empiezas a encontrar otras cosas.
¿Alguna incómoda?
Hombre, muchísimas, o sea, expropiaciones de tierras, destierros de poblaciones para crear las granjas civilizatorias, ¿no? O sea, bajo ese discurso del imperio decente que extendía la civilización y que extendía la religión verdadera y las escuelas y la monogamia y la sanidad y la infraestructura, bajo eso, ¿qué había? Pues algo que es el imperialismo, que es saqueos, expropiaciones, matanzas. Ahí ya evidentemente no hablo de mi abuelo, el pobrecito, pero sí que empiezas a investigar y cosas que han permanecido ocultas. Claro, era el imperio, llegaba y decía, oh, mira estas tierras fértiles aquí también cerca de los grandes lagos, porque Tanzania es un sitio muy fértil, Tanganica era entonces. Y claro, bueno, pues aquí vamos a montar nuestra granja, nuestras granjas, y esta población, pues fuera, estas aldeas fuera, a otro lado. Y eso fue el imperialismo, claro. Entonces hoy podemos mirarlo, o sea, lo bueno, narrativamente hablando, digamos, del imperialismo británico para mí es que es muy próximo. O sea, esto ocurrió hasta el año 60, hasta el 59. Nuestro imperio queda, el español, muchísimo más lejos, ¿no? Pero esto, hay generaciones que lo han vivido, que lo han sufrido. Hoy día hay descendientes de keniatas que han logrado llevar a juicio a los ingleses por las matanzas que cometieron en Kenia. Bueno, pues todo esto está en los secretos de este abuelo que muere y deja una herencia de secretos, unos diarios, que se los deja además sorprendentemente a la criada, y esto va a desencajar a los hermanos.
Que africana.
Que era africana, y por tanto, a partir de ahí, pues la verna investigadora va a aportar algo que es eso, esa investigación sobre qué hicieron, esos secretos ocultos que hoy, bueno, gracias a que también lo conservan todo en los archivos, pues hoy podemos ir descubriendo, ¿no?
Sí, sí, no, bueno, es todo un trabajo, desde luego, de esa sociedad británica que hoy por hoy ya ni siquiera es europea, o por lo menos no pertenece a la Unión, ¿verdad?
Sí.
¿Qué división,
sí,
¿no?
Ese es el telón de fondo, ¿no? O sea, lo situé precisamente en 2016 para situarlo en ese telón de fondo de enfrentamiento, ¿no? O sea, hay una parte de la familia que son nostálgicos del imperio, nostálgicos de la grandeza británica, y otra parte de la familia, el otro hermano, que es pro-europeo, pro-derechos, pro-MeToo, pro-Black Lives Matter, o sea, todas las guerras culturales que muchos ingleses han dado la espalda, ¿no? Y yo creo que ese momento inicial, que fue el Brexit, es el momento inicial de nosotros ahora, es decir, esa división que se generó social es la que se ha seguido arrastrando y nos enfrenta hoy también en nuestro país, en Estados Unidos, bueno, lo que estamos viviendo.
Sí, sí, en todo Occidente, y verdaderamente preocupa. ¿Cómo se puede hacer una lectura justa del pasado y no llevarnos solo a esa otra parte, ¿no? A la de abrazar la épica del relato colonialista? ¿Cómo podemos hacer? Porque es verdad que mucha gente dice, bueno, quienes lo hacen o quienes apostaron por el Brexit, es que tampoco soportan la idea de hacer una lectura un poco más justa de todo lo que ha ocurrido en su propio país.
Pues yo creo que la forma de hacerlo es buscando la verdad de forma honesta. Es decir, y ese debate está abierto en quien quiera abrirlo y cerrado para los que solo quieren mirar la épica sin ver la realidad. Y este libro, o sea, Café de los Lighthouse, en el fondo es un intento de buscar la verdad de dónde venimos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vino mi abuelo? O sea, ¿de dónde vienen mis tíos, mi familia, todos nosotros? Conocer el pasado, o sea, yo cuando surge el debate de pedir perdón, no creo que sea eso lo que necesitamos, pero sí lograr un relato común, es decir, ¿qué hicimos en esos países? ¿Qué fue de esas poblaciones? Hoy, la Inglaterra de hoy es hija de aquello, porque muchísimos hijos de las colonias, como la criada que hemos comentado, vinieron de África, del Caribe, de India, de Pakistán. Y hoy día muchos ingleses que se consideran de pura cepa no les aguantan y son hijos de su propia crueldad. Ellos les saquearon primero y hoy estos están ahí y sus descendientes, muchos crecen porque estudian, porque trabajan, porque también es una sociedad meritocrática, y muchos blancos ingleses de pura cepa, lo pongo todo entre comillas, al revés, han caído en el alcoholismo, el deterioro, porque se han perdido muchos empleos, la desindustrialización, la política de subsidios, y al revés, hoy día esos flats, los pisos en los que vivía la criada Asha, que hace 40 años solo tenían olor a curry, canela y tal, hoy al revés, son habitados por trabajadores blancos llegados del norte que han perdido sus trabajos, que viven de subsidios y que han encontrado en el alcohol pues una forma de vida. Entonces ese contraste, esa Inglaterra de hoy y la España y la Europa de hoy es hija de esa verdad, ¿no?
Bueno, pues es un libro, es una novela, es un libro, pero es un cofrecito, ¿eh? Porque aporta muchísimas cuestiones interesantes y sobre todo, bueno, pues el entretenimiento de esta novela que fue de Los Lighthouse, que ha escrito Berna González Harbour, que hoy nos visita en este caluroso día en Bilbao. Sí. Te deseamos que lo pases muy bien aquí hoy.
Pues muchísimas gracias, Leire y Cristina, y gracias siempre por acogerme y gracias a todos los oyentes que estáis ahí.
Pues a ti por venir. Gracias. Gracias.